Apreciados radioescuchas de Radio María, los saluda Fernando Díaz del Castillo. Dedicamos la charla anterior a examinar la imagen negativa que de Dios conocen algunos, los que han aceptado la imagen de un Dios castigador, fisgón, que nos observa todo el tiempo para cogernos infraganti y cobrarnos, bien sea por una leve infracción o por una falta grave. Con representaciones de un Dios así, difícilmente habrá quien tenga interés en amarlo y seguirlo. Terminamos la charla hace una semana con la pregunta de Carlo María Martini sobre cuál es el Dios que conocemos. Si solo el Dios omnipotente, omnipresente, castigador, o si conocemos al Dios que se manifiesta en el Jesús del Evangelio, humilde, sencillo, misericordioso, que busca a los pecadores, a los sencillos, a los pobres. Nos preguntamos si conocemos a ese Dios que en la pasión de Jesús aparece paciente, necesitado en Getsemaní del consuelo de sus amigos, a quienes inútilmente busca. Nos es familiar la imagen de Dios humillado, en silencio, puesto en pública vergüenza en la persona de Jesús. Repetimos ahora la afirmación de Martini, que nadie tiene la verdadera idea de Dios si no ha conocido al crucificado. Vamos a seguir hoy estudiando la imagen perversa con que se presenta a Dios como un ser violento. Y como no faltan quienes escandalizan con algunas imágenes del Dios severo que aparece en el Antiguo Testamento, habrá que explicar más adelante la clave para entender esos capítulos de la Biblia. Sin ir tan lejos, hoy nos preguntamos por qué en las dos guerras mundiales del siglo XX peleaban ejércitos conformados por soldados en su mayoría cristianos, católicos, protestantes u ortodoxos, que se mataban unos a otros, convencidos todos de que Dios estaba de su lado. Y no es raro ver en la historia que se bendecían las armas de los diversos ejércitos. En nuestro tiempo hay matanzas crueles en nombre de Dios. Se habla de una guerra santa. Justifican el terrorismo como una manera de ir al paraíso. Y naturalmente, no faltan quienes extienden su juicio de intolerancia a todas las formas de religión. Voy a leer un párrafo del libro Creer de Sebue en la página 107. Dice: nos topamos aquí con la acusación de violencia lanzada contra toda religión. La misma idea de un Dios único no está hecha para engendrar violencia. Confiere en efecto a tradiciones humanas un valor absoluto, hasta el punto de separarse, de perseguirse a veces y de asesinar en nombre de Dios. Esto ha sido cierto a lo largo de la historia y lo sigue siendo en la actualidad. Se habla de buena gana de los mártires cristianos, pero se olvida con frecuencia que muchos de esos mártires fueron ejecutados por verdugos en nombre de la religión, inclusive del cristianismo. Hasta allí se fue. ¿Se podrían explicar esos horrores por equivocaciones propias de las limitaciones humanas? Pero en este caso no se es indulgente. Se interpretan como consecuencias de la creencia en un Dios violento, que en su egoísmo lo quiere todo para sí y nos obliga a seguirlo bajo la coacción y la amenaza. Aunque no es esa la imagen que tenemos de Dios los creyentes cristianos. Se lanzan acusaciones contra la religión cuando se la acusa de ser la causante de las tragedias cometidas por ciertos terroristas. En estos días, se habla y se escribe a favor o en contra del Papa Francisco cuando presenta su punto de vista sobre las limitaciones que debe tener la libertad de expresión, sin que el Papa haya justificado la reacción extrema de quien se siente agredido. Su alusión al puñetazo que se podría llevar quien falte al respeto a su mamá se califica por lo menos como desafortunada e inoportuna. La teoría de Sebué sobre las imágenes violentas de Dios, que dice proceden de tiempos inmemoriales, es que en la medida en que el hombre se manifiesta religioso, en esa misma medida las ideas espontáneas que se crean de Dios son en parte proyecciones de lo que el mismo hombre es. Esa proyección en Dios, de la imagen que el ser humano tiene de sí mismo, la explica el padre Sebué en la misma forma como interpretan los psicólogos la proyección que hacemos de las imágenes y sentimientos que guardamos en nuestro inconsciente y que trasladamos a otros. Lo mismo ocurriría en el caso de Dios. El ser humano tendría la tentación de moldear a Dios a su propia imagen. Y textualmente afirma Sebué: la idea que el hombre se hace de Dios está siempre marcada por el pecado. Como él, el ser humano, es egoísta, mentiroso y violento, se representa un Dios con estos mismos sentimientos. Algunas religiones primitivas transmitían incluso la idea de un Dios Moloch que exigía sacrificios humanos. Los psicólogos explican el proceso psíquico de la proyección como un mecanismo de defensa por medio del cual pasamos a otros nuestras fallas, nuestros errores, y atribuimos a los demás nuestros impulsos, pensamientos y deseos que se consideran inaceptables. La proyección es una excusa. Echamos a los demás la culpa de nuestros errores. No soy yo el culpable, sino el otro que comenzó la pelea, por ejemplo. Si todavía aparecen predicadores y evangelizadores que presentan imágenes de un Dios violento y vengador, no es porque sea esa la idea que el mismo Dios haya querido comunicarnos en la Biblia. Vivimos en el camino de la fe, en una larga lucha por entender la idea de Dios. Los verdaderos datos de la revelación cristiana solo los entendemos a partir de la resurrección de Jesús. Para entender el Antiguo Testamento, es necesario basarnos en el Evangelio. Iluminados desde allí con la luz de la Pascua, de Jesús resucitado, podemos entender la imagen, la idea de quién y cómo es Dios que Él nos comunicó desde el Antiguo Testamento. No podemos menos de reconocer que el cristianismo se ha dejado influenciar también a lo largo de la historia por culturas que han transmitido imágenes o modelos de un Dios muy distinto al que nos dio a conocer Jesucristo. En los tiempos modernos, como consecuencia del pecado, no solo se transmiten imágenes del Dios vengador y justiciero, sino también otras, como la del Dios relojero, que no están de acuerdo con la tradición de la fe y habría que explicar muy bien. Sebué anota en la página 109 de su libro Creer que lo que es notable en esta evolución de las ideas es que no ha podido suprimir la palabra misma Dios. Mientras haya ateos, habrá paradójicamente quienes testimonien que la cuestión de Dios anida en lo más profundo de ellos mismos. Negar a Dios, dice Sebué, es confesar que uno se ha planteado la cuestión, que ha tenido que planteársela y que ha tomado la decisión de darle una respuesta negativa. Tal profesión de no fe va acompañada generalmente, por lo demás, por una gran fe en el hombre y en los valores que éste es capaz de crear por una esperanza en el futuro de la humanidad y por un compromiso con las grandes causas humanitarias. Porque creer en el hombre es siempre creer en alguien. Es también apropiarse el gran movimiento que nos traspasa y nos dirige hacia un absoluto. Y no me resisto a transcribir las siguientes palabras cargadas de ironía, también de Cebué. Dice: es muy difícil, de hecho, desembarazarse de ese ser fantasma divino. Los mismos que han proclamado de la manera más definitiva la muerte de Dios acaban reconociendo que no termina de morir y que su cadáver todavía se mueve. Cuando los ateos hacen lo que Cebué llama una profesión de no fe, necesariamente hablan de Dios. Aprendieron la palabra Dios y, bien o mal comprendida, la conocen. Sería la noche completa si de los diccionarios se sacara la palabra Dios porque hubiera entrado en completo desuso. Cebué cita unas profundas palabras de Karl Rahner, el mundialmente conocido teólogo jesuita, quien dice: existe la palabra Dios. Esto por sí solo es ya digno de meditación. Existe la palabra Dios, inclusive para el ateo, incluso para el que afirma que Dios ha muerto. Existe Dios como el declarado muerto, cuyo fantasma es necesario ahuyentar como aquel cuyo retorno se teme. Solo cuando ya no existiera la palabra misma, es decir, cuando ni siquiera hubiera de plantearse la pregunta acerca de ella, solo entonces tendríamos quietud en este punto. Pero esta palabra está todavía ahí presente. Hasta allí la cita de Karl Rahner. Un ateo público de nuestra sociedad, Mauricio Pombo, dedicó su habitual columna en El Tiempo de Bogotá el pasado 20 de enero al tema de moda: los asesinatos de caricaturistas de la publicación Charlie Hebdo en París. Mauricio Pombo tituló esa columna con una sola palabra: ojalá. Las primeras palabras de su escrito son su declaración de no fe. Dicen así: para empezar, permítaseme decir que no creo en la vida después de la muerte. Ello me hace ajeno, o al menos no amigo, de casi todas las religiones que hay en el mundo, las monoteístas e incluso aquellas otras que creen en la reencarnación, otras formas de supervivencia o eternidad de la llamada alma. En el remate de su columna, expresando el deseo de que Occidente reconozca su responsabilidad en la radicalización del Islam, Mauricio Pombo escribió: ojalá, bella palabra de origen árabe que significa Dios, Alá lo quiera, se trabaje más en la comprensión de los errores cometidos, entre los cuales no se cuentan ni la crítica ni el humor. Allí termina la columna. Las palabras Dios y ojalá, de origen árabe, que significan si Dios quiere o Dios mediante, y denotan el deseo de que con la ayuda de Dios algo suceda, las debió aprender Mauricio Pombo en su familia y en su colegio, ambos católicos, y no las ha olvidado. Y calificó a la palabra ojalá de bella palabra. Rahner se pregunta qué sucedería si desapareciera la palabra Dios. Porque o bien la palabra desaparece del todo sin dejar huella, o permanece como una pregunta para todos. Si la palabra Dios desapareciera, las consecuencias serían muy serias, nos dice Rahner. Esto dice de las consecuencias si llegara a desaparecer la palabra Dios. Tomo de Cebué en la página 111, la cita de Rand. El hombre habría olvidado el todo y su fundamento, y habría olvidado a la vez, si es que así puede decirse, que él ha olvidado. ¿Qué sería entonces? Solo podemos decir, dejaría de ser hombre. Habría realizado una evolución regresiva para volver a ser un animal hábil. Propiamente el hombre solo existe como hombre cuando dice Dios, por lo menos como pregunta que niega y es negada. Y Sebue continúa su propia reflexión sobre las palabras de Ranner. Dice, este planteamiento es de una rara lucidez, porque el olvido total de la palabra Dios en la humanidad contradiría de manera definitiva lo que ha constituido el rasgo común de todos los seres humanos, desde que el hombre es hombre. Este no sería ya el ser que se plantea todas las preguntas, la pregunta de la pregunta y la pregunta que él mismo es. Sería otra. Sigue Sebue. Ranner habla de un animal hábil, capaz sin duda de organizar un mundo social y técnico, pero no sería más que un inmenso hormiguero en el que ningún individuo se interrogaría ya sobre el sentido de su existencia. No hay por tanto que sorprenderse de que algunos profetas de la muerte de Dios hayan llegado a la conclusión de que está cerca la muerte del hombre. En este punto, cada uno se ve remitido a sí mismo y a la opción fundamental que ha tomado. Nadie puede escapar a su propio debate con Dios. Hasta allí se fue. Con Dios borrado de la memoria del hombre, ¿sería capaz de organizar su sociedad como lo hacen las hormigas o las abejas? Por instinto. Una de las conclusiones que me atrevo a sacar de esos sabios y lúcidos planteamientos es que los creyentes podemos ser optimistas, porque el ser humano, aunque caído en el pecado, tiene la capacidad de pensar, de volver atrás si así lo quiere, y con la ayuda de Dios empezar un nuevo camino. Los creyentes católicos sabemos bien que Dios está dispuesto a perdonar, y con su ayuda, con la gracia que recibimos en los sacramentos, somos capaces de vivir una nueva vida. Volviendo a la existencia de Dios, cuando oigo o leo a los que se empeñan en que el comienzo del universo no necesitó de la intervención de Dios, lo cual, a pesar de su empeño, aún están lejos de demostrar, me atrevo a plantear la siguiente reflexión. En gracia de discusión, aceptemos que el Big Bang sucedió sin la intervención de Dios. ¿Y qué responden los no creyentes ante la aparición de Dios hecho un ser humano en la persona de Jesús? ¿Qué sucede con ese personaje histórico? Aunque las imágenes de un Dios que solo prohíbe y castiga siguen presentes en muchas conciencias, no es la correcta, la mostrada por Dios al encarnarse como ser humano en Jesús de Nazaret. Hoy solo alcanzo a iniciar este tema que requeriría mucho más tiempo y espacio. Por eso, a modo de introducción, voy a leer una cita de Benedicto XVI que viene al caso. El domingo 18 de julio de 2012, desde el balcón en la residencia de Castel Gandolfo, luego del rezo del Ángelus, dijo el hoy Papa emérito: el hombre Jesús de Nazaret es la transparencia de Dios. Dios vive en él plenamente. Y mientras nosotros buscamos siempre otros signos, otros prodigios, no nos damos cuenta de que el signo verdadero es Él, Dios hecho carne. Él es el milagro más grande del universo. Todo el amor de Dios encerrado en un corazón humano, en un rostro humano. Hasta allí, Benedicto XVI. Si creemos en Dios y no nos acercamos a Jesucristo, que es la imagen perfecta de Dios. Quizás temblemos ante su majestad, su omnipresencia, su poder de hacerlo todo. Por eso, Dios se acercó, se hizo uno de nosotros. Seguramente recuerdan ustedes al científico Francis Collins, director del proyecto del genoma humano, quien recorrió los caminos del agnosticismo y el ateísmo hasta finalmente llegar a la fe. En su libro The Language of God, traducido al español con el título ¿Cómo habla Dios?, narra cómo fue su camino. Igual que otros que no conocían a Dios, Collins recorrió el camino del ateísmo a la fe por la ciencia y pasó un tiempo considerable tratando de discernir cómo serían las características de ese Dios que había encontrado. Y se le hacía muy difícil tender un puente y construir una relación personal con ese Dios extraordinario, hasta cuando conoció a Jesucristo, el ser humano que es al mismo tiempo Dios. Dios que vino en busca del hombre. No nos alcanza el tiempo para más. Tuvimos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Muchas gracias.